Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri,
de Tri. Ok, les va el intro. Bueno, no es intro, un pre-intro, porque el intro lo hace Reinhard. Ahí dura como 10 minutos. Si no quieren saber nada, váyanse al minuto 12 y empieza la entrevista. Punto 1. Jonas Deichmann lo entrevisté en el episodio 62 previo a cruzar México corriendo. Ya terminó de correr y el Reina lo entrevistó con las reacciones que tuvo. Quedó para la entrevista, ¿no?
Sí.
Punto 2. Katy está escogiendo las canciones de intro de este mes del podcast. Entonces, ¿ya tienen lista la canción de intro de esta semana o no?
Sí, y es rap, y no lo puedo creer, no puedo creer.
¿Por qué pones esas cosas, Beto? Hace un año era que no seas naco, y ahorita acá bien, no, a ver, ¿qué vas a poner? Y punto tres, pues esta semana tengo Voice Inside representando podcast de Tri, trataremos de competir con la mayor dignidad posible.
Te vamos a estar echando porras a Adri y yo, hoy no lo hago, soy porrista, yay.
Ok, ¿lista con la rola?
Sí.
Yo no sé cuál es, yo ni sé cuál es,
ya,
Dios nos ampare.
Rap.
Hola, soy Reinhard Picard y este es el podcast de Tri.
Oye, hubieras pensado que... De hecho, voy a abrir ahorita el Instagram para ver el mensaje que te mandó. Un mensaje es como... No, pues ya es un buen. Ya hace como 16 meses. Y ese güey que tenía un episodio, que es más, ni siquiera había grabado nada. Y que te dije, hey, Reinhard, y ahorita tendría 70, güey. Creo que tú participaste como en 65.
Sí, ya un rato.
¿Qué dijiste? ¿Uno más? ¿Un podcast más o qué?
Un podcast más. Ya sabes que aquí estamos siempre listos para cualquier podcast.
Oye, no, pues, pero ahorita ya este es el tuyo, es la que la gente no sabe. Vamos a contar, a platicar el contexto, así que yo platico primero, ¿no? Y qué loco que tú terminaste entrevistando al final, ¿no? Tú me dijiste, hey, chécate a Jonas Deichmann. La neta, yo no sabía absolutamente nada, no sabía ni que existía. Y y lo vi y dije, ah, qué cool. Y tú mismo, o sea, me animaste, no, entrevístalo, pues. Y fue tanta tu admiración hacia él que tú no admiras a cualquier güey. Y dije, pues vamos a ver qué onda. Y ya vi, dije, no, pues sí, el vato sí trae, ¿no? Vi su documental, lo contacté y pues le apliqué la clásica de que, oye, pues lo que ocupes, ¿no? O sea, vas a venir, ojalá nos podamos ver, primer podcast que grabo. Y no, el vato... Me mandó la carretita esa con la que andaba jalando y todo. Y lo vi el día antes de salir y todo, y súper buena persona, ¿no? Y estuvo bien perro, como que todo el fenómeno, que sí se volvió hasta cierto punto un fenómeno semiviral, ¿no? En todo el paso de Tijuana a Cancún, que fue agarrando como tracción, ¿o no crees así?
Sí, fue como... Fue como Forrest Gump, el buen Jonas. Lo que pasa es que, o sea, él pensaba llegar a Los Ángeles y cruzar a Nueva York. Y cuando escuché que tenía problemas de su visa y pidiendo ayuda, y veo que no logra nada por Instagram, y de repente dice, ya decidí que voy a hacerlo en México. Voy a empezar en Tijuana y acabar en Cancún. Y fue cuando dije, algo tenemos que hacer con él. Y digo, yo hubiera sido el primero en estar ahí en Tijuana con él, pero por temas de visa y todo eso, no podía salir de Estados Unidos y no pude, pero yo hubiera sido ahí el primero en estar con el buen Jonas. No lo he conocido, pero o sea, todo ha sido por Instagram, y lo llevo ya bastante tiempo siguiendo, y increíble todo lo que ha hecho.
Y lo cool es de que ahorita, pues, desde que terminó, pues andamos en que, pues hay que entrevistarlo, y he estado platicando con él y quedamos una fecha y no quedaba. De hecho, ya habíamos cancelado dos veces y en la tercera me acordé y dije, ay, ¿qué onda, Reinhard? ¿Te gustaría? Cáile. Y total, me volví a mover la hora y yo no podía, y tú la terminaste haciendo y quedó bien, güey. O sea, hay algo que no... la hiciste, le mandé el audio al staff y a todo mundo le gustó. Dije, pinche Reinhard, o sea, hay algo que no haga bien ese güey,
Sí, tampoco. No inventes.
Planear carreras, güey. Planear carreras.
Me
¿Cómo
soltaste ahí
estuvo
solo en el
California?
micrófono sin saber ni qué iba a decir, pero bueno, espero que
Bienvenido a mi
les.
vida. Bienvenido a mi vida, entonces. Bienvenido a mi
Exacto,
último año y medio.
exacto.
Prendes el micrófono y no tienes la mente en blanco,
Ya vi que no es tan fácil lo que haces.
güey. No, quedó bien, güey. Quedó bien. Gracias. Tú dime a quién vas a seguir entrevistando y ya, güey, cáele de cojo. Pero está padre, ¿no? O sea, está padre la historia y con Jonas es fácil porque él, a pesar de que se le complica el español, el vato te tiene ahí con el colgado de la lámpara, ¿no?
Oye, lo que sí noté, no sé si tú lo notaste, de la primera entrevista que le hiciste a esta, qué diferencia, cómo aprendió español. Habla mucho mejor español en la segunda que en la primera. Luego fíjate, y vas a ver la
Ah,
diferencia.
no, 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 sí, o sea, Jonas, le digo, o sea, le estaba diciendo, o sea, él empezó, es muy relativo las redes sociales, estoy de acuerdo, es bueno y malo, arma doble filo, lo que quieran, se ha hablado hasta el cansancio ese tema, pero el vato empezó con 40 mil seguidores y ahorita tiene 103, 120, yo no sé ni cómo, o sea, puros mexicanos, pues, a donde iba ya llegaba, la estaba esperando un mariachi, la policía, los narcos, ya está, o sea, todo, ¿no? Y
Sí.
pues está bien, ¿no? O sea, estuvo buena la aventura, buena la entrevista y pues, pues a darle. ¿Qué más nos falta?
No, pues nada más, nada más, a
Ok,
ver
nada más que
qué.
actualices a tus fans, güey. Actualiza a tus fans. No se armó Edmond, California. Según
No,
tú ya, ya se
ayer.
va a acabar la temporada y no sé qué, pero conociendo tu
Sí, caray.
obsesión, güey, pues ahí está Oceanside, que dices que no se va a armar, pero está Cozumel, el Javi. Capaz de volar y secuestrar y obligarte a ir, güey, o sea, traerte bajo engaño.
Sí,
¿Qué plan hay?
nos cancelaron a medio, bueno, estaba ya 40 minutos de empezar la nadada. Digo, ya vamos, ya que será como 4 días en que obviamente veías el forecast y veías que estaba el pronóstico, decía lluvia muchísima y viento, y luego empezó a salir las noticias que se esperaba ¿cómo le llamaban? Un bomb storm, que no sabía ni qué era eso. Pero no decía nada que la que le iban a cancelar. Una noche antes mandaron un mensaje que iban a tener que cortar la bici a la mitad, iba a ser un loop en vez de dos. Se iba a hacer la nadada completa, luego un loop en la bici, 90 kilómetros, y luego iba a ser el maratón entero. Y me desperté que a poquito antes de las 4 de la mañana, y cuando vi por la ventana era una tormenta lo que estaba cayendo. Yo no entendía, dije, todavía chequeé mis mails 2 veces, dije, no lo han cancelado o no, dije, pues vámonos. Llegamos a la transición. La mayoría, era chistoso porque la mayoría de la gente ya llegaba con el wetsuit puesto, la gorra y los gogles puestos. Así, ese era su outfit de que salían del hotel así, de tan fuerte que estaba la lluvia. Y en la transición, bueno, en la transición el viento era una cosa de locos, ¿no? Y todavía no cancelaba, no decía nada. Y pues bueno, ya subiéndome al camión, me subía todavía al camión ya para irme a donde empezaba la natación, que era hasta
No, y
arriba
la
del
gente que
río.
decía esto se tiene que cancelar, güey, o qué
No,
decía.
pues la gente se volteaba a ver como, pues, o sea, yo la verdad que estaba confiando, que yo confiaba de que decía, si Iron Man no lo ha cancelado es porque sigue siendo seguro, ¿no? O sea, pero veía los vientos y veía la lluvia y el río y decía, ¿qué es esto? Pero bueno, si no lo han cancelado es por algo. Y todavía nos subimos a los shuttles para que nos llevaran a donde empieza la natación y estábamos, ya había como 12 camiones todos llenos y veía que no se movían, ¿no? Y ahí fue cuando noté algo raro. Y como a los 10 minutos de estar adentro del camión, ya entró una persona y nos dijo, la carrera está cancelada. Y pues todos se bajaron de los camiones, regresamos a la transición, recoger las bicis, todo, y al hotel. Pero más que coraje, la verdad que cuando dijeron eso, yo sentí como un alivio, que dije, puta, gracias a Dios se cancelaron esto, porque no sabía cómo íbamos a... O sea, la nadada no me preocupaba tanto como la bici. La bici era... Y yo traía un disco y todavía el perfil más duro enfrente, el de la SEMBE, la 7.8, que es un perfil 80, y yo no sabía ni qué iba a hacer, pero qué bueno que lo cancelaron. Y ahora nos dieron opción de pues, escoger entre varios Ironmans. Probablemente haga el de Arizona el 21 de noviembre o Cozumel, está bien entre esas dos, pero pues bueno, a ver qué sale,
Ya, o sea,
qué
no
opciones
tienes que
hay.
hacer algo, entiendes esa parte, güey, no
¿Cómo
tienes.
no? ¿Cómo no? No se me puede ir un año sin hacer un full.
Ah, bueno,
Va
tienes
en contra
razón.
del reglamento.
Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Te van a sacar de Everyman Jack. Ya mandé mi solicitud, güey. Ya mandado mi solicitud, ya Lucho del Javi. Saludos.
Oh, pues
Oye,
muy bien.
pues
Muy
no,
bien.
pues a darle a la entrevista porque ya nos estamos extendiendo. Saludos, güey. Ah, sí, dos temas, dos cosas importantes. Las intros, las canciones de intro de este mes las escucha Katia, así es que el podcast de Trino se hace responsable. Y no nada más, y nada más dime, Ray.
La reina que crece, la reina que se puede ir, podemos invitar a su hija, a Luciana.
Ah, Katia está haciendo planes de Halloween. Ahorita no te vayas, Ray, nos ponemos de acuerdo.
No de Halloween, de lo de para que platiques.
Ah, sí, claro. En su momento el Rainer ya puso un precio y probablemente el podcast de Tri llegue a ese. Pues vamos, Rainer, nada más una pregunta, o sea, fue.
Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
Muy bien, pues bueno, estamos ahora sí con Jonas, por fin, después de tanto tiempo de seguirlo. Tengo el placer aquí ya de conocerlo, aunque sea por Zoom. No tuve la oportunidad de conocerte, Jonas, cuando estuviste en México, porque no podía salir del país, pero bueno, yo había sido por cuestiones, estaba en proceso de tener mi residencia y no podía salir, pero yo hubiera sido ahí el primero en estar en Tijuana contigo, ¿no? ¿Cómo estás, Jonas? ¿Cómo te sientes?
Hola, muchas gracias. Estoy muy, muy feliz de tener terminado la aventura de México. Y ya es como 10 días desde que llegué a Cancún. Y ahora ya un poco descansado. Los primeros días, las piernas increíblemente dolorosas. Y ahora feliz y aprovechando la buena vida aquí.
Ah, no, me imagino. No, la verdad que después de haber corrido 120 maratones, te mereces eso y más, ¿no? Antes de aquí, digo, aquí me gustaría comentar una anécdota, ¿no? Contigo, yo la verdad que te llevaba tiempo siguiéndote, yo creo como desde que hiciste lo de Cape to Cape, te venía siguiendo ya sea por videos de YouTube, Instagram, Facebook, y a principios de este año tenía planeado hacer una rodar de Canadá hasta San Diego en la bici con un amigo. Y había gente que me decía, no, estás loco hacerlo en finales de febrero, principios de marzo, me decían, porque era la época de lluvias en el norte, en el estado de Washington y Oregon, y me decían, hace mucho frío, y ¿cómo lo vas a hacer? Deberías esperarte más tarde. Y me acuerdo una noche que me desperté como a las 2 de la mañana, que no podía dormir, y yo pensando, ¿lo haré, no lo haré? Y abro mi Instagram y lo primero que veo es una foto de ti acampando en Siberia a menos 30 grados y digo, no hombre, si Jonas güey lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿No? O sea, si yo me estoy quejando de 0 grados con un amigo por la costa de California, de Oregon y de Washington y tú a la mitad de Siberia solo. Y la verdad que cuando vi ese post dije, lo hacemos, ¿no? Luego a mi amigo le dije, vámonos. Y la siguiente semana empezamos a rodar de Canadá. Y cada vez que me tocaba lluvia y estábamos a 0 grados, ¿no? Con granizo en la carretera, me acordaba, pensaba en ti y decía, bueno, estás en Siberia, a la mitad de la, a menos 30 grados, si no te quejas, no me puedo quejar, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una inspiración para mí, imagino que para mucha gente, lo que has logrado. Y como lo dijimos en el primer episodio que filmó, que te grabó con Beto, ¿no? La verdad que atletas como tú me inspiran más que un atleta como vendría siendo un campeón del mundo en Ironman o yo que hago muchos Ironmans, pero lo que tú haces la verdad que se me hace algo increíble, ¿no? algo fuera de este mundo y sobre todo porque nunca sabes qué esperar, ¿no? Siento que eso ahora sí que esa parte de ¿cómo se llama? Del reto de no saber qué vas a esperar, ¿no? Y no tener miedo, la verdad que es algo que yo admiro muchísimo y la verdad que es increíble lo que haces, ¿no? Jonas, a ver, platícanos, me gustaría que me platicaras primero cuál fue cómo fue tu experiencia en México, tu llegada, ¿fue lo que te esperabas cuando llegaste a Tijuana? Porque, digo, aquí a lo mejor, no todos han escuchado a lo mejor el primer capítulo, pero tú pensabas cambiar, tú pensabas correr de la costa de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos, pero por cuestiones de COVID, y cuestiones de la visa no pudiste y tuviste que cambiar a México. ¿Qué es lo que esperabas tú al principio antes de llegar a México? ¿Qué estabas esperando?
Sí, una pregunta. ¿La conexión es suficiente buena? Porque yo te oigo un poco cortado.
No, sí, te escucho bien. Te escucho bien, sí. Yo te escucho muy bien.
Ah, vale. Si no, yo voy a otro lugar que tiene la Wi-Fi mejor, pero Si tú dices que está bien, continuamos.
No, se escucha
aquí.
Bien, se escucha bien. Sí, sí, sí.
Ok. Sí, entonces, continuamos así. Sí, mi plano no fue ir a México. Mi plano fue Corea de San Francisco hasta Nueva York. Y en fin, no podía entrar en los Estados Unidos porque estaba en Sudán y Irán en mis últimas aventuras. Y entonces estoy como en una lista de terrorismo o algo así. Tengo que ir a la embajada americana primero para security clearance antes de volver a los Estados Unidos. Y en fin, fue mucha suerte porque los últimos 4 meses en México eran increíbles, los mejores de mi vida. Y entonces, a veces las cosas malas van a virar a uno algo muy bueno. Y cuando yo llegué a México, yo esperaba mucho calor y países diferentes, pero paisajes muy diferentes y un poco más locura que en Estados Unidos, claro. Pero nada como lo que encontré. Era tan diferente en México, con los paisajes primero, con el desierto de Baja California, la sierra, después selva tropical, tenía todo. Y la locura de la gente, que comencé solo o con un amigo en Baja California, y después tenía en unas ciudades 200, 300 personas corriendo detrás de mí.
Sí, sí, sí.
Escolta de policiales, de todo. Viva México.
Lo veía en tus fotos, empezaste corriendo solo y tal cual como Forrest Gump, acabaste corriendo con un ejército en Cancún de gente siguiéndote, increíble, la verdad que lo que vimos, yo no lo podía creer, ¿no? No, pero ¿cuál fue? Sí, sí, sí.
Sí, todo. Si todo eso comenzó en Baja California, era media local. En Baja California. Entonces, en el resto de México todavía no me conocían la gente. Y cuando llegué a Durango, ahí me siguieron unos corredores que llevaron una perra que se llama La Coqueta. Pero era perra que siempre andaba con los corredores, pero no era de ellos. Y cuando los corredores volvieron a casa, la perra continuó corriendo conmigo y corrió 130 kilómetros. Y esa historia, cuando llegué a la capital de Durango, estaba en la televisión y dije que no necesitamos a alguien que adopta la coqueta. ¿Cómo vamos a devolver a El Salto, el lugar de donde está? Y ahí muchas personas escribieron y la devolvieron en camioneta. Y ahí los corredores y el municipio la recibieron como heroína, con una medalla y una fiesta. Eso no existe en México, eso. Y sí, desde entonces, sí, sí. Yo también estaba en todas esas medias y nunca más estaba solo. Siempre tenía corredores. O,
oye, pero platícame, ¿cómo fue la primera?
En los municipios, una corrida.
¿Cómo fue la primera etapa? La etapa de Baja California, porque por lo que tengo entendido fue la etapa más, más sola, ¿no? Donde más solo te veías, no solo porque estabas empezando, claro, y la gente no te conocía, sino que por la geografía y por la zona, pasabas, hay partes donde hay 100 kilómetros que no hay ni siquiera una tienda, ¿no? Para comprar agua, para rellenar, no hay hoteles, no hay coches, ¿no? No hay, pueden pasar horas sin que pase un coche. Entonces, ¿cómo fue esa primera etapa donde tú corriste solo? La parte de la baja, de Tijuana hasta donde agarraste el barco, hasta Los Cabos.
Era hermosa. La Baja California es mucho desierto, pero es un desierto bonito. Hay pocos tramos donde es todo recto y paisaje aburrido. La mayoría de la Baja California es un desierto con mucho paisaje hermoso. Y correr solo en desierto es una experiencia increíble. Estás como en paz contigo. Y las distancias pueden ser muy, muy grandes, pero hay coches. Como al mínimo todos 20 minutos pasa un coche.
Y, pues entonces tú estabas dependiendo de los coches para que te dieran agua o para que te dieran nutrición, o cómo le hacías, porque no hay tiendas, no hay un 7-Eleven cada media hora.
En el comienzo yo planeé cuánta agua y comida yo tengo que llevar, pero como hay solo una carretera en Baja California que va al sur, después de unos días ya todos los coches, todos los camiones sabían que ahí hay un corredor. Y todos llevaban agua, pararon y me daban agua. Entonces, en fin, yo tenía más bebida que necesitaba. Y con la comida, nuevamente no era problema porque hay como todos, al mismo, cada segundo día hay un restaurante o algo así. Y me recuerdo que una vez que yo no tenía comida, hice un post en social media, no que me levan comida, yo hice un post que aquí es un poco difícil con la logística, estoy un poco con hambre. Y una hora después llegó una pizza. Y después llegaron burritos, quesadillas. Es increíble los mexicanos. Entonces nunca me faltaba algo.
Increíble, ¿no? Ese slide es increíble. Oye, y la parte de dormir, o sea, yo veo que llevabas tu tienda de campaña, tu sleeping bag, ibas acampando donde acampabas, y luego muchas veces te invitaban a dormir a casas, por lo que entiendo, no siempre acampabas en lo que es la Baja.
En la Baja, la gran mayoría de las noches yo acampé. Es un lugar hermoso para acampar, es muy, muy fácil. Y corres y cuando oscurece, le vas al lado y detrás de unos cactus hay un lugar bueno para acampar. Muy, muy fácil y muy bonito. Es una experiencia inolvidable de acampar en el desierto. Tenía unas reuniones también con cascabeles y arañas, un escorpión, pero es aventura. No hace nada cuando se respecta. Y algunas veces también me invitaron en la casa de las personas también.
Claro, increíble, increíble. Oye, y veía los posts que ponías de las víboras, de las tarántulas, decías, si no solo correr fuera lo suficientemente difícil, ¿no? Pero encima de todo tienes que lidiar con tarántulas, víboras, todos los que te visitaban, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cuál era la estrategia de... Bueno, yo sé que tu estrategia era correr una maratón al día, pero ¿cuál era la estrategia en cuanto...? Porque también digo, aquí es también explicar a la gente que tú llevabas prácticamente un año sin correr, ¿no? O sea, obviamente habías hecho los 456 kilómetros nadando, arriba de 20.000 kilómetros cruzando Asia y Europa y Asia para en bicicleta, ¿no? Estabas muy fit, pero la parte de correr, llevabas sin correr, pues, ¿cuánto tiempo? Como un año, ¿no?
Casi un año. Yo entrenaba mucho corrida antes de comenzar mi triatlón, pero las primeras disciplinas eran nadar y andar de bici. Entonces yo estaba 7 meses sin correr. Y por eso también, claro que yo tenía la endurance, la condición física para correr de la bicicleta, pero los músculos son diferentes. El impacto para las piernas es otra cosa. Entonces los primeros maratones en Baja California, a la noche y a la mañana yo estaba como hincando, básicamente no consiguió más andar. Y cada día mejoró. A la verdad, en todo México, con cada maratón que corrí, me sentía más fuerte.
¿Y nunca una lesión, un dolor en la rodilla, en el tobillo, en alguna articulación? ¿Nunca tuviste dolores? Me refiero a dolores que fueran, que te preocuparan, ¿no? No dolores musculares, sino dolores de articulaciones que pensaras que era un injury, algo que te estaba causando, que te iba a dejar, no ibas a poder correr al día siguiente. ¿Nunca te pasó eso?
Dolor de rodilla nunca tenía, como algo pequeño, pero nada, nunca algo grave. El tobillo me hizo unos problemas, especialmente cuando tenía como 2.000 kilómetros, estaba cerca de aguas calientes. Ahí tenía como 4 días enseguidas con problemas en el tobillo, pero después se fue y no volvió.
Entonces la estrategia era prácticamente un maratón al día y en cuanto el paso no te importaba, tú nunca veías a qué velocidad ibas, nada más era ir avanzando, un paso, ahora sí que una pierna enfrente de la otra sin importar la velocidad, ¿correcto?
Sí, yo siempre corrí, no andaba, Y, pero tranquilo, como yo tenía entre 6 y 6.30 minutos al kilómetro, entonces el tiempo para correr el maratón era un poco más que 5 horas normalmente.
Claro.
Y hice una pausa en el medio que son como 7 horas, pero el tiempo de solo correr es 5 horas, que es un... Es tranquilo para el maratón.
Claro, sobre todo si lo hace 120 días seguidos, imagino, tranquilo. Yo la verdad que hago un maratón y no me puedo mover los siguientes 3-4 días, ¿no? Tengo que, estoy en recuperamiento y de ahí empiezas una fase de poco a poco, no empiezas corriendo 5 kilómetros y vas poco a poco, pero tú, yo además de pensar en un maratón todos los días durante 120 días, la verdad que es increíble, increíble, ¿no? Oye, y bueno, dime, después de la baja, ya cuando cruzaste un cambio radical, ¿no? De venir en el desierto, de repente entraste a las montañas, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en ese cambio?
Era increíble. Yo tomé el ferry de Mazatlán, de La Paz a Mazatlán, y en Baja California hay mucho calor, pero es calor seco. Y claro, llegué a Sinaloa, y es la humedad, que es horrible en la costa. Pero ya el primer día yo subí directamente a la sierra, la carretera libre a Durango. Y era como, todo es verde. Subí del nivel de mar hasta casi 3.000 metros. Entonces era 3 días solo subiendo. Uh-huh. Y también era súper interesante. Hasta hice una... conocí a los nacos, que también era súper interesante.
¿Cómo los conociste? ¿Cómo conociste los narcos?
Es como en la carretera libre ya no... Ellos son los dueños, ¿no? Ajá. Y yo estaba corriendo y ya en el pueblo antes me dijeron que si llegan unos hombres con armas, tú no te preocupes, no te hacen problemas, no te hacen daño. Y vale, interesante, vamos a ver. Y después ya en el comienzo llegaron unos motos con niños chiquitos de 15 años con walkie-talkie que estaban patrullando la ruta. Y después llegó una moto con dos hombres y con armas. Y me dijeron, Jonás, bienvenido, ya te estamos esperando. Te estamos siguiendo en Instagram y... ya lo sabes, aquí nosotros somos los jefes y tú no te preocupes, nosotros cuidamos de ti y queremos una selfie.
Increíble.
Y también me contaron que tenía mi equipo de película ahí, que me estaba siguiendo para 3 días y teníamos un dron. Y nos dijeron que con el dron, aquí volar no hay problema, pero no se vayan... detrás de las colinas, si no, vamos a tirar para abajo.
Ok. Increíble, estos son respetuosos, ¿no? Qué experiencia. No, increíble. Oye, Jonas, y platícame el tema de la comida, porque veía cada vez que subías fotos y comiendo primero los tacos de Baja California, que son muy diferentes a los tacos que encuentras en el sur. Pero luego te veía comiendo alacranes o te veía comiendo cada cosa que yo decía, ¿cómo es posible que comas? Porque a nada le decías que no, comías de todo. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es que decía, ¿cómo es posible? Porque aquí vienes un europeo, viene a México y con solo el agua con la que lavaron el plato ya se enferma, ¿no? ¿Cómo se llama? Mal de Moctezuma, ¿cómo? La venganza de Moctezuma le llaman, ¿no? Y tú, al contrario, comiste... en todo tipo de lugar, todo tipo de comida, nada le dijiste que no y nunca te enfermaste.
Nunca me enfermé en México. Yo ya hago esto muchos años y en muchos países y siempre como la comida del lugar. En África me enfermé 3 veces de comida. Entonces ya estoy muy acostumbrado. Y aquí en México, porque yo no tengo equipo, no tengo coche que me da la comida. Entonces yo tengo que comer lo que encuentro, que es mucho taco y también alacrán, los chapulines. Y en Oaxaca y Chiapas también comí el gusano de manguey y el sax, que es un gusano grande y peludo. Era exquisito.
Y dicen que tiene mucha proteína, ¿no?
Exactamente, y los chapulines especialmente, mucha, mucha proteína. No lo tomé como snack durante el maratón, pero seguro que hay potencial para eso.
Claro, oye, pero por ejemplo, veías, tratabas de ver que pudiera, que recuperaras por lo menos las calorías o que tuvieras un porcentaje mayor en carbohidratos o te preocupabas en eso o no necesariamente. Porque digo, tú traías un... me imagino que tú estabas quemando arriba de unas, que serán unas, por lo menos unas 5.000, 6.000 calorías al día, ¿no? Nada más con el puro maratón, más encima las calorías que quemas, y encima de todo, pues, la comida, pues veía que comías lo que se te ponía enfrente, pero no necesariamente que buscaras algún tipo de comida en especial, o cómo manejabas eso, ¿no? Esa, la parte de la nutrición, para que el siguiente día tuvieras las suficientes calorías para poder hacer el maratón y que no te quedaras corto. ¿Cómo eso lo controlabas?
Yo como lo que encuentro. Y normalmente yo experimenté con varias formas de correr. Como primero, correr el maratón sin pausa. Y ahí me faltaba una comida, me faltaban las calorías. O esto, en fin, una pausa. Después de como 25, 28 kilómetros con una comida buena, ese era el correcto para mí. Entonces, okay, Nuevamente comí omelette o huevos a la mexicana al desayuno. Después de las 25, 28 kilómetros, hice una pausa para comer tipo enchiladas o tacos, lo que encontré. Y a la noche un poquito más, más tacos o algo más fuerte. Y en el medio, plátanos, chocolate, galletas, lo que encuentro.
Lo encontrabas. Yo
tengo unos 8 kilos en la comida.
Se ve que te sirvió porque sí, no paraste. Y no solo hacías un maratón al día, sino que veía que ibas subiendo y subiendo la distancia. Y unos días hacía 52, un día hacía 54 kilómetros. Es más, yo no vi... ni un día que corrieras menos del maratón, ya a lo mejor al mero final, pero todos estos días, digamos los primeros 80, 90 días, ibas corriendo más del maratón, ¿no? O sea, ¿cuál era tu estrategia ahí? ¿Llegabas al maratón y si te sentías bien, seguías corriendo o qué es lo que hacías? Me imagino que para, ahora sí que guardar kilómetros en la bolsa por si acaso tenías que descansar o algo pasaba, ¿no? Porque alguna vez me acuerdo que una entrevista que te hicieron en lo de la bici, decías que si podías avanzar más en un día lo hacías en caso que tuvieras que parar otro día, ¿no? Por una cuestión mecánica o de salud o algo, entonces era como ir ganando kilómetros, ¿no?
Exacto. Especialmente en Baja California acampar es muy fácil. Después de la baja ya no es tan fácil acampar en México porque en algunos lugares es peligroso. Y en muchos lugares simplemente todo es privado. Entonces es un país muy difícil para acampar salvaje. Y por eso yo siempre estaba ya pensando, planeando dónde voy a comer a la noche o dónde hay un lugar para dormir. Y también de esto me dependían las distancias que yo hice diarios. Mi meta, en fin, yo corrí 44 kilómetros diarios a la media. El día más largo eran 65 y mi meta siempre era correr entre 40 y 50 diarios. Pocas veces corrí más que 50 porque ahí hay riesgo de lesiones aumenta. Si yo tengo un día con tipo 47, 48, eso es el ideal, pero depende de dónde voy a dormir a la noche, dónde voy a comer.
Okay. Y la parte de la dormida después de la parte de la baja que decías que era difícil acampar, ¿cuántas veces en promedio o en porcentaje, qué porcentaje dormiste en tienda, acampaste y qué porcentaje dormiste en casa de personas, con hoteles?
En total, tal vez la mitad del camino dormí en acampando. En el comienzo casi siempre, pero después ya cuando pasé a Ciudad de México ya estaba una noticia nacional en todas las medias de México y ahí los políticos en los municipios y también los ministerios de turismo se me invitaron. Ya cuando llegué a una ciudad ya tenía escolta de policía, ya tenía un hotel y un restaurante esperando Entonces mi vida cambió mucho aquí.
Increíble. Sí, yo veía las fotos y cada vez corrías con más policías. Yo decía, bueno, tienes bien escolta. La parte de seguridad ya no es un tema contigo porque ya traes una escolta de policías siguiéndote, ¿no? Era increíble.
Sí, y yo no pregunté para la escolta. Simplemente llegó. Y en el comienzo era por causa del tránsito, que tenía normalmente un coche o algo así de la policía. Pero después, como en Chiapas, tenía a veces como 10 policías con armas grandes me asegurando. Hasta en frente de mi hotel tenía 2 guardas a la noche y me estaban asegurando bien. No sé si era necesario, pero también se comportaron siempre muy bueno conmigo. Yo no tenía ningún problema con ellos. Y en las ciudades, cuando yo crucé, por ejemplo, Ciudad de México o León o los otros ciudades grandes, ellos también tenían como también unos 7 u 8 motos de la policía que bloquearon el tránsito para mí, como bloquearon los semáforos, los cruzamientos para que yo pueda correr y los coches paran. Era una experiencia que en Alemania eso nuestro presidente tiene, pero aparte de eso nadie. Entonces, era increíble.
Me imagino. Es como si hubiera sido una carrera, ¿no? Que van cerrando las calles, los semáforos, sí. Todo, para una persona. Para una persona. Sí. Oye, y dime, ¿cuál fue, de todas las ciudades que cruzaste, cuál fue la que menos te gustó, o la que no repetirías?
La Ciudad de México, claro.
Sí, te vi corriendo ahí por la lateral del periférico y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí por Xochimilco
con la lateral del periférico? Por la Reforma, la carretera principal.
Ajá.
Yo llegué de Nicolás Romero y después tomé la Reforma al centro y de ahí salía la autopista a Puebla. Era una experiencia, me gustó. Como porque tenía escolta de policía, entonces estaba todo seguro. Y era un contraste increíble comparado con la soledad de Baja California. Pero cruzar la Ciudad de México una vez en la vida es suficiente. Porque no, aparte de esto, es simplemente demasiado grande con coche, camión y confusión. Ya no me gusta, ¿no?
La contaminación nunca te
sentiste. Me gusta la naturaleza y ahí no hay.
Y no, y aparte la Ciudad de México no solo estás arriba de 2000 metros, 2200 metros, pero aparte la contaminación, ¿no? ¿No sentiste los pulmones o sí?
Sí, con la altura no tenía problemas porque yo ya estaba desde Durango en la altura, entonces ya estaba bien aclimatizado, pero el aire es horrible, claro.
El aire ahí es Sí, imagino que eso sí no, eso no estabas acostumbrado a esa contaminación, ¿no? Y tu lugar favorito, ¿cuál fue, si hay algo que tuvieras que repetir, si tuvieras que escoger un lugar, un estado, una ciudad, ¿cuál fue lo que más te gustó del cruce? Creo que te perdí, ¿ya me escuchas, Jonas?
Sí, ahora sí. Te escucho. ¿Cuál lugar me gustó más? Para mí muy, muy especial era Oaxaca, el estado de Oaxaca, increíble. Y Baja California y Chiapas. Y especialmente Oaxaca, yo quiero volver. Era los paisajes muy bonitos y la gente en Oaxaca es como siempre corrieron detrás de mí. Me daban regalos y todo el mundo gritando en la calle. Muy, muy bueno.
Oh, increíble, increíble. Dime, ese apoyo de la gente, ¿lo esperabas antes de venir a México? ¿Sabías que iba a ser así o tenías alguna sospecha que sería así o fue completamente sorpresa para ti?
Era una gran, gran sorpresa. Yo ya fui una vez antes en México, pero muy, muy corto. Y conozco toda América Latina y yo sé que en América Latina la gente es más, más amable, más alegre que en otras partes del mundo. Entonces ya esperaba que aquí la gente va a estar un poco más locos, pero no esperaba eso. Yo ya viajé a más que 100 países y la gente normalmente me trata bien, pero nada comparado con México. aquí es, fue increíble.
Qué bien, ¿no? Qué bien, que este, a mí me dio gusto ver, cómo, este, cómo te seguía la gente, cómo te apoyaban, este, ¿no? Este, empezaste, creo que como con, cuando empezaste, que llegaste a Tijuana, a ver, tenías, no me acuerdo, pero algo así como 40,000 followers, 45,000 followers en Instagram, y ahora ya tienes creo que más de 100,000, ¿no? Una cosa así que en un periodo de 120 días, como este, la parte mediática, ¿no? En México, y los medios, ¿no? Desde que Beto te hizo la primera entrevista aquí con el podcast de triatlón, ahora dices la cantidad de followers y de gente que te sigue, ¿no? Este, increíble.
Sí, es como cuando entré en Tijuana, la mayoría de mis seguidores eran de Europa, ¿no? Yo tenía tal vez en Facebook e Instagram juntos tal vez 2,000 seguidores mexicanos. Y ahora tengo en Facebook solo 60,000 seguidores mexicanos y en Instagram también unos 40 o algo así. Ya tengo más que 100,000 seguidores aquí en México en 4 meses.
Sí, increíble. Cuando diste la noticia que ya no ibas a correr en Estados Unidos y que ibas a llegar a Tijuana, me acuerdo yo que contacté a Beto y le dije, tienes que entrevistar a Jonas. Me dice, ¿quién es Jonas? Le dije, sí. Le mandé el link de Instagram. Le dije, síguelo para que veas quién es. Me dice, es que no tiene nada de followers mexicanos. Le dije, ya sé, pero está llegando a México y viene haciendo un triatlón alrededor del mundo, ¿no? Y me dice, sí, lo tengo que entrevistar. Y ahí fue ya que te ayudó con lo del carrito, ¿no? También porque no tenías dónde te llegara y este, se lo mandaste tú a Beto y ya se vieron en un hotel. Este, te hice una entrevista ahí que fue la que ya salió aquí, no me acuerdo qué episodio es, pero bueno, ya Beto nos dirá en el intro. Este, pero sí, me acuerdo que todo se arregló de ahí, ¿no? Pero sí, no, la gente en México realmente no te conocía. Yo te conocí, yo creo que por viendo videos en Facebook de viajes de bici y todo eso, vi contigo y de ahí te empecé a seguir, pero sí, aquí la gente no sabía de ti. Este, sí que hiciste ruido en los últimos 3 meses, la verdad que todo el mundo sabía de ti, este. Increíble todo lo que hiciste, ¿no? Oye, Jonas, y dinos, a ver, la pregunta que me imagino te ha hecho medio mundo, ¿no? La parte de seguridad, porque mucha gente se queja de México, de lo inseguro que es, ¿no? Y sobre todo mucho es por la parte, yo creo, yo que llevo mucho tiempo viviendo fuera de México, a veces cuando voy a México hasta yo voy ya con miedo de lo que yo veo en la tele, ¿no? En la prensa, este, la gente hablando que es la inseguridad en México, el narcotráfico, este, los asaltos. Pero una vez que estás en México, ¿cómo sentiste esa inseguridad? Comparado, por ejemplo, a África, ¿no? Porque digo, mucha gente, los que no saben, este, tú y yo, los que cruzaste, hiciste Cape to Cape, ¿no? Desde la punta de Noruega hasta Cape Town, ¿no? Y rompiste el récord, pero tuviste que cruzar todo África, zonas de conflicto, de guerra, este, problemas civiles, y cruzaste todo África. ¿Cómo comparas la inseguridad, por ejemplo, de África contra México? ¿Dónde te sentiste más este, inseguro en esa parte?
En fin, yo también, claro, estaba un poco preocupado. Ahora voy a correr a México y hay todas estas noticias en la media de asaltos, de narcos, y muchas personas de Alemania me preguntaron, ¿vas a tener una camisa antibalas para correr? Porque la reputación llega mucho de las películas de Hollywood y de Netflix, o que es solo de narcos. Y a la verdad, yo no tenía ningún problema en México de la seguridad, nada. Y los narcos que yo encontré hacen los problemas entre sí. Si tú no metes con ellos no se meten contigo. Y después, vale, en Chiapas, por ejemplo, que muchas personas me dijeron que es muy peligroso, muy peligroso. Yo tenía una escolta de 10 policiales, entonces me sentí también muy seguro. En fin, yo también viajé a toda América del Sur y América Central. Y claro que México es mucho más peligroso que la Europa, pero aquí es como, si tú conoces las reglas, si tú sabes lo que no deberías hacer, se puede vivir aquí sin el gran riesgo de asalto como en Brasil, por ejemplo, o Honduras, El Salvador, Guatemala, África del Sur también. Me sentía más inseguro que México.
Claro, sí, me imagino. No, pues qué bueno saber que no es... no es tan grave o tan malo como uno se lo imagina, ¿no? Pero yo también creo que la parte de las noticias, el media en general, ¿no? Como dices, Hollywood, todo eso hace que la gente tenga una imagen completamente diferente de lo que es México. O sea, no digo que no sea inseguro, sí tiene sus partes inseguras, pero no es como lo pinta la gente en las noticias o en las películas, ¿no? Yo creo que es menor, ¿no? Y no es así, pero qué bueno que tú lo percibiste así y que así fue, ¿no? Pues ahí está el claro ejemplo que después de 120 días corriendo solo y no te pasó absolutamente nada, ¿no? Oye, Jonas, ¿cómo fueron platícame de los últimos días, ya cuando estabas ya a lo mejor llegando a Mérida o de Mérida a Cancún, esos últimos días que yo ya notaba algo de fatiga, evidentemente, ¿no? Pero es también, me imagino, ya como cualquier carrera, que ya cuando sabes que estás a punto de llegar es cuando también la mente te juega un poco chueca y se hace un poco más difícil. ¿Cómo te sentiste esos últimos días?
Los últimos días eran, vale, por una parte yo sabía que falta muy poco y estaba ansioso de llegar. El cuerpo se sentía bien, pero luché mucho contra el calor. Aquí en la península de Yucatán es horrible el calor, porque mucha humedad también. Pero para mí fue la parte más difícil, porque las playas y cenotes de Yucatán son hermosas, pero las carreteras no. Las carreteras son todas rectas, planas, y abuso al lado derecho, abuso al lado izquierdo. No cambia nada de Palenque hasta Cancún, nada. Y cuando corres como 6 horas diarias y todo recto y no hay ningún cambio, y hay calor, eso es para la mente, es horrible.
Claro. ¿Y qué hacías? ¿Sigues escuchando música? Porque ya que traes tu bocinita de Bluetooth y todo eso, diario escuchabas música y tratabas de mantener la mente ocupada,
sí,
¿no?
Sí, yo siempre escuché música para correr y tengo mis metas pequeñas, entonces yo no pienso que ya... Sí, yo corro con música y con metas pequeñas, como yo no pienso que ya me faltan 500 kilómetros hasta Cancún y va a ser todo recto y aburrido. Yo pienso que ya más 20 y ahí llegan unos tacos y te gustan.
Claro.
Y ahí se vienen de pasos pequeños a la meta grande.
Y la parte de los electrónicos, ¿cómo lo hiciste para que no se te acabara la...? O sea, porque campabas, ¿no? ¿Y dónde cargabas? ¿Nunca tuviste un día que no tuvieras para cargar tu reloj, por ejemplo? Porque había que diario subías lo que habías hecho con tu reloj y lo subías a Komoot o a la plataforma esta. Entonces, ¿cómo lo hiciste para siempre cargar y tener pila, ¿no? O sea, cargas tu power bank, pero ¿cómo lo hiciste para que nunca se te descargara?
Yo tenía una powerbank grande que me dura como 3 días con todo y sin cargar. Y como yo corrí como 6 horas diarias, tenía tiempo suficiente para hacer una pausa en un restaurante y cargarla.
Y
todos pocos días en el hotel también para cargar. Entonces, de energía yo nunca tenía el problema.
Ok. Y sí, aparte ya tienes experiencia con eso, ¿no? Porque yo me acuerdo los pocos viajes que he hecho en bici, así de varios días, siempre batallo con la parte de la batería, ¿no? Que no se me acaba la computadora, luego el reloj, luego no cargaba, luego el celular se terminaba. Y anda siempre batallando con la parte de dónde y cómo recargar eso, ¿no? Pero sé que ya lo tienes bien cubierto. Oye, Jonas, y por último, dinos, ¿cuántos kilos perdiste? Porque te estoy viendo ahora sin camisa y te veo, pero mucho más flaco de cuando empezaste. ¿Te has pesado? ¿Te pesaste antes y después de empezar a correr o no te pesaste? Creo que ya te volví a perder aquí con él. ¿Me escuchas, Jonas? Ya te escucho otra vez. Ya estás aquí de regreso.
No entendí la pregunta.
Ah, no, te decía que sí, que te veo mucho más, te veo mucho más flaco. ¿Te pesaste antes de empezar a correr y después de correr perdiste mucho peso?
Sí, yo comencé a correr con 80 kilos porque antes estaba en Siberia y por causa del frío yo siempre comí mucha también manteca para tener peso. Y yo perdí 8 kilos en la corrida.
8 kilos.
Entonces, el cuerpo se transformó completamente. Como 8 kilos no parece mucho, pero para alguien que ya no, ya es flaco, ya no, no tiene mucha reserva, 8 kilos es bastante.
No, claro, es un mundo. Y se te nota. Yo lo empecé a ver, se te veía en los brazos, se te veía en la cara, se te veía por completo. Claro que sí. Es más, si ahí en tu Instagram empiezas a ver las fotos de cuando empezaste y cuando acabaste, eres otra persona, increíble. Y sí, 8 kilos se ven, como dices, se nota muchísimo, ¿no? Se nota muchísimo. Oye, y ahorita que hablabas de Siberia, ¿qué de las tres partes del triatlón, cuál fue la más difícil? Sé que la nadada fue la más difícil porque es la que menos hacías, ¿no? Y lo has dicho muchas veces, que la natación ha sido lo más difícil. Pero entre la parte de la bicicleta, el cruce de Siberia y todo eso, comparado con la corrida, ¿cuál se te hizo más pesada, más difícil?
Como disciplina, normalmente el ciclismo es el más fácil, pero ahora Costa de Siberia en invierno no es fácil. Y para mí el más difícil era la natación, después la corrida y el más fácil el ciclismo.
Ok. Sí.
Porque en la corrida hay mucho impacto en la corrida. Y en maratón, claro que no estoy cada día en mi límite, pero cada día hay un momento, unos kilómetros donde lo sientes. Y claro, en la bici hay días que tienes el viento a favor y te recuperas. Corriendo un maratón diario no te recuperas. Es 120 días sin recuperación. Y eso es la gran diferencia.
Claro, no hay como un free will que hay en la bici, ¿no? Aquí hay o pones un pie enfrente del otro o no avanzas, ¿no? No hay en las bajadas en la bici, por lo menos puedes descansar aquí corriendo. Exacto. No, ¿verdad? Sea subido, sea bajada, siempre tienes que poner un pie enfrente del otro. Es cierto. Oye, Jonas, y ya por último, platícanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo sé que no vas a parar aquí, que siempre tienes pensado un reto después de otro, y para que sea un reto tiene que ser algo, me imagino, igual de grande o más grande, ¿no? Entonces, ¿qué tienes pensado? ¿Qué sigue después de este reto?
Ahora, los próximos meses yo voy a estar en Alemania y Suiza, Austria, con pláticas y llega mi libro y una película. Y voy a vacaciones a México porque me encanta. Y después ya voy a entrenar para otro gran reto. Ya tengo planos para algo en 2 años, que va a ser tan difícil como ese. Y nadie lo ha hecho, pero es un gran secreto, claro.
Ah, ok. En 2 años. Muy bien. Oye, pues Jonas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y darnos este tiempo para platicarnos cómo te fue.
Sí, en 2 años. Yo voy a estar como los próximos 7 o 8 meses, voy a estar ocupado con la promoción del libro, película y más. Y después entrenar para el próximo gran reto.
Ok, perfecto. No, excelente. Excelente. Ya, ok, perfecto. Es que te perdí por unos minutos, pero ya regresaste. Oye, Jonas, pues bueno, ya. No, ¿ahí me escuchas bien?
Ahora sí.
Ya, ahora sí. Pues muy bien, Jonas, ya no te quito más el tiempo porque sé que andas recuperándote ahí en Tulum. Veo que antes de que se acabe el sol de hoy. Pero nada más, ¿hay algo más que quisieras decirle a la gente? Ahora sí que a todos los fans en México que te siguieron, que te estuvieron, ¿cómo se llama? Siguiendo en redes, que te fueron que corrieron contigo en partes, que te invitaron a dormir a sus casas, algo que les quieras decir.
Sí, un mucho, mucho gracias a Beto, que fue el primero que me ayudó aquí en México. Y a todos los triatletas, corredores y para todos los mexicanos, porque yo ya vi mucho en mi vida, pero estos últimos 4 meses era algo que nunca esperaba. En México me trataba tan bien, tenía tantas personas que me ayudaron, que me, en alguna forma, cuando, por ejemplo, mi música, cuando yo estaba corriendo y mi música, la batería acabó, ahí los corredores, los mexicanos van a cantar. Y eso es como algo, el México me elevó. Y esta emoción también ayudó a mí a completar esta corrida de México.
No, increíble. No, pues qué bien, Jonas. Pues aquí en México, ahora sí que en México tienes tu casa. Ojalá que regreses y ahora sí que regreses de vacaciones. Me avisas, ojalá que nos podamos conocer en persona y tomar unas cervezas mientras estás de vacaciones, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto, Jonas. Muchísimas gracias.
Exactamente, sí.
Y ahí seguimos en contacto.
En enero.
¿En enero? En enero vas a estar.
Vacaciones, en enero, sí.
Ah, muy bien, Jonas. Bueno, vamos a estar siguiéndote y pendientes en el último tramo de tu aventura, que todavía tienes que, todavía te queda pendiente salir en la bici desde Portugal hasta Alemania de regreso, ¿no?
Exactamente, faltan 4.000 kilómetros en bici de Portugal a Alemania, que van a durar como 3 semanas para conseguir.
Ya no es nada para ti, es como los últimos 10 kilómetros de una carrera para mí, o para cualquier triatleta, los últimos 5 kilómetros, para ti son los últimos 4.000 kilómetros, ¿no? Me imagino que es algo que ya ni te preocupa, ¿no? Lo has hecho tantas veces que es algo que no te debe preocupar.
Exactamente, va a ser más fácil en Alemania, en Europa, sí. Que hay supermercados y restaurantes en todo lugar y yes. Va a ser fácil, pero me va a gustar.
Más lo último. Pues muy bien, Jonas. Pues muchas gracias por el tiempo y seguimos en contacto.
Muchas gracias, sí, claro que sí.
Pues bye.
Ok, ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay 2 equipos de triatlón. Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Basados en Baja California y California. Arriba el norte o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX. Empresa... líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines para triatletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Marameta, reconocimientos y pósters personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Marameta, los amo. Atlesia, martes de Atlesia, hashtag eleve el nivel. Martes de podcast de Tri, martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision, Hydration, pH, o sea, esta marca... yo lo uso desde hace 3 años, o sea, desde que nació esa marca la uso y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, güey. Pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su empresa de pruebas de sudor, todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5, 2 empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Hasta hacen colaboraciones juntos Aztec y Step 5. Patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo, del podcast de triatlón. Hay niveles, los amo también.